Estimada y amable audiencia, nuevamente con ustedes el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, presentando su programa para toda la gran audiencia que tiene a bien seguirnos, tanto por internet como por las diferentes FM que tienen a bien conectarse, algunas de las cuales lo solicitan y nos dicen que lo están haciendo. Otras, pues no lo dicen, pero lo hacen, lo cual para nosotros es muy satisfactorio. También quiero agregar en este punto lo que me contestó en su día Leonardo Boff, que la iniciativa, la creatividad de la persona es de valor universal y por lo tanto es un don para aquel al servicio de la humanidad. Bienvenido, doctor.
Gracias.
¿Hay algún aspecto de nuestra vida cotidiana que nos llama la atención? Por un lado, la corrupción generalizada, los grados de nivel de corrupción, y por otro lado, todo el mundo alardea con la bandera de que hay que poner coto a la corrupción. Pero en el momento de la realidad, en la constatación cotidiana, ves que prácticamente no puedes dar un paso si no caes en corrupción, de tal manera que uno se pregunta, ¿realmente aquello que yo rechazo, por qué tengo que caer en ello? ¿Caigo en ello? Recuerdo casos, por ejemplo, ¿no? En una oportunidad, un daltónico, pues a la primera le descubrieron que era daltónico, lo cual era un impedimento, según la ley, para no concederle la autorización de conducir o de manejar. E inmediatamente la persona daltónica le pregunta, ¿y cuánto cuesta el carnet? Ah, bueno, pues depende del grado. Y inmediatamente esas personas que están alrededor de las oficinas, ¿verdad?, y demás, están al acecho y uno tiene necesidad de conducir. ¿Qué va a hacer? Pues decir, mira, pues si cuesta 100, pues ahí los tienes, pero yo quiero tener licencia para conducir. Y esto prácticamente en todos los sectores de la vida, tanto en permisos de construcción como licencias para conseguir una empresa, para etcétera, montar un negocio, ¿hasta dónde llega inoculado en la humanidad psicológicamente esta tendencia? ¿Es por aspectos económicos? ¿Es por aspectos de genes? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta problemática tan contradictoria? Todo el mundo se queja de la corrupción y grados de corrupción que existen en la mayoría de las sociedades de hoy día. Y por otro lado, todo el mundo se manifiesta simultáneamente como deseando que eso no existiera, pero cae también. Como otros dicen, parece que la personalidad de los individuos es la doble cara, es decir, la doble cara de la moneda, el anverso y el reverso. ¿No será algo de esto, doctor?
Bueno, la corrupción es de las cosas más antiguas que hay. La corrupción, la prostitución, la protección, etcétera, todo esto es inherente al ser humano ya casi pues desde que el ser humano empezó a dejar de ser ecológico y se convirtió en homo economicus, se convirtió en económico. Es decir, empezó ya la transacción a base de trueques, a base de propiedad privada, y entonces a partir de la propiedad privada se necesitaba pues una protección para esta propiedad, con lo cual había gente que proporcionaba, igual que proporcionan hoy en día, una protección. Y a partir de aquí, pues tenemos, claro que evidentemente el soborno, la estafa, todo esto está al orden del día. Yo creo que es lo más globalizado que hay. Lo más globalizado que hay precisamente es pues esta corrupción. Basta coger el periódico hoy en día, el de hoy, para ver lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando con Chávez, lo que puede pasar y se va a destapar un día de estos con Evo Morales, lo que está pasando en México, que el ejército y la policía federal han tenido que recoger las armas de los policías locales debido a tanta corrupción, a tanta mordida que llaman allí, como ya sabéis. Que hablar de Cuba ya es el colmo de la super corrupción, es decir, en Cuba ya sabemos todos que para montar cualquier negocio en Cuba se necesita pasar por una serie de aduanas humanas, que es la típica aduana del que yo conozco uno que te puede presentar a uno que este sí que te va a solucionar el problema del permiso o tal. Muy bien. A pagar. Y cuando te presentan a este, sí, sí, yo conozco a uno que este sí que directamente te va a presentar tal y cual. Muy bien. Y así sucesivamente, de forma que durante años Cuba ha disfrutado de un turismo de élite empresarial, de gente que se ven obligadas, o se han visto obligadas a ir continuamente a Cuba, para ver si esta vez me pueden presentar a uno que ya sé y subir el escalafón hasta tocar pues el círculo del Fidel Castro. Claro, aquí esto significa untar dinero y esto puede explicar que Fidel Castro sea una de las o la familia Castro una de las, creo que es la sexta fortuna según Forbes en la actualidad, con el dinero depositado evidentemente no en Cuba sino en paraísos fiscales y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿qué es esto de la corrupción? Bueno, es que vamos a ver, la corrupción tiene dos fuentes. Una fuente es la tiranía. Es el caso de Fidel Castro, es el caso de la familia Franco, por ejemplo, aquí, es el caso de, bueno, cuando uno es un tirano, pues evidentemente tiene a su disposición Saddam Hussein, por ejemplo, rey de Marruecos, toda esta gente que tiranamente disponen de una fortuna tremenda, porque pues como María Antonieta, como Luis XVI, que es lo que motivó que la asamblea se enfadara con el rey y dijera ya no pagamos más, porque claro, la asamblea era solamente una especie de ir a pedir dinero para el rey, no para Francia, para hacer carreteras ni cosas así, no, era para el rey, las arcas del rey. Sabemos que María Antonieta se gastaba cada día pues millones jugando a las cartas, ¿no? Pródiga totalmente, un lujo excesivo, en fin, todo eran gastos reales, y llega un punto en que el rey llega a la asamblea, pide el dinero, no se lo dan. Está el famoso Necker, el banquero es el que advierte, majestad, ya no hay dinero, es que no le podemos dar más porque es que no hay de dónde sacarlo. Y lo que hace el rey es destituirlo, porque este es un mal banquero. Claro, el rey lo tiene claro, pues si no hay, que se busque, que pongan más impuestos o lo que sea. Entonces, la anécdota es precisamente que a raíz de esto, la asamblea se levanta, se va al Jeu de Pomme, se reúnen allí, se llevan cada uno su silla y allí se sientan en el Jeu de Pomme y dicen, bueno, nos vamos a organizar en asamblea constituyente para hacer una constitución y que el rey acepte esta constitución. O sea, de república nada, ni se pensaba en aquella época, ¿no? Se pensaba solo en que el rey aceptara una constitución como tenía el rey de Inglaterra o otros monarcas que en Europa había varios, ¿no? Bien, en Austria, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate bien, desde una tiranía uno puede absorber las arcas del Estado y a partir de aquí, pues toda la corrupción que tú quieras. Esto, vamos a hablar de la época franquista, pues la corrupción era bueno, lo de cada día, evidentemente, como hoy, hoy exactamente igual. Lo que pasa es que los métodos cambian, las formas cambian, y los delincuentes cambian, y la delincuencia cambia, y entonces, claro, una cosa va por otra, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo que cuando nos examinábamos a final de curso, aunque íbamos al colegio de los hermanos de la Salle, teníamos que ir al instituto, a un instituto que me parece que era el Milay Fontanals, que nos tocaba uno de estos, para hacer el examen final. Entonces tenías que hacer el examen final oficial, porque la educación en aquella época se consideraba que podías hacer la educación oficial estatal al asistir a las clases de un instituto, pero también lo podías hacer por libre yendo a colegios particulares, ¿no? Pues bien, cuando llegábamos a recoger las notas, esto lo recuerdo perfectamente bien, cuando llegábamos a recoger, había un librito pequeño con todas las notas de cada curso de bachillerato y tal, ¿no? Pues el señor que estaba allí en la ventana cobraba 25 pesetas. Claro, 25 pesetas en aquella época era muchísimo dinero, muchísimo dinero. Pero bueno, todos íbamos allí con las 25 y bueno, y este señor pues se ponía el dinero en el bolsillo totalmente. Hay que tener en cuenta que en aquella época pues cada año pasaban los 6 cursos, con lo cual supongo yo que pasaban pues unas 10.000 personas aproximadamente por el señor este de las 25 pesetas. Pues bien, imagínate 10.000 multiplicado por 25, lo que significaba cada año. Claro que él distribuía esto pues con el director del instituto y con alguien más, o sea que no se lo quedaban todo, ni mucho menos, pero en fin, todo aquello pues era un dinero extra que de una forma abierta, franca, transparente, decía, tú dame el dinero, si no, no te doy el libro. En fin. Y claro, y tú te podías poner chulo, decir, pues a mí no me da la rarísima gana de pagar. Bueno, pues ven mañana a ver si te encuentro el libro. Y así te podías estar pues días y meses y años, y el libro no se encontraba hasta que no soltabas las 25 pelas, ¿no? Casos que conozco yo directamente, por ejemplo, en el ayuntamiento, en la cuestión de bares, de aquella época, estoy hablando de aquella época, ¿no? Por ejemplo, cuando un bar se le multaba porque no había declarado la terraza o no tenía algo en orden o cualquier cosa así, pues se hacía un expediente y la multa pues era de, supongamos, pues 50.000 pesetas, ¿no?, en aquella época. Bien, entonces ibas allí al ayuntamiento, y esto yo he acompañado personalmente a una persona en aquella época, vuelvo a decir, que tuvo el problema así, y propietario de un bar, y esta persona iba con un sobre con la mitad, exactamente la mitad de la multa, 25.000. Si la multa era de 50.000, 25.000. Y entonces llegaba allí con el sobre, el expediente tal, ¿ver? Sí, sí, muy bien, aquí está, son 50.000, tome, y le daba el sobre de 25.000. ¿Qué hacía el funcionario aquel? El funcionario recogía el sobre, se lo ponía en un cajón, muy bien, y cogía el expediente, la multa, y lo que hacía es que la multa, de estar en todo el fajo de multas que había, un montón tremendo, de estar arriba, pues la ponía abajo otra vez, con lo cual pasaba un año. Al año siguiente, pues evidentemente también se recibía, oiga, usted tiene que pagar la multa de 50.000 porque usted no ha solucionado el problema. Se volvía a repetir, y el señor aquel, que claro, que no solamente él, sino que desde el alcalde a todo el mundo, pues aquello era un negocio pues impresionante, ¿no? Pero es que como esto, imagínate tú lo que era el jefe de compras. El jefe de compras del ayuntamiento en aquella época se cambiaba cada 2-3 meses máximo, porque se suponía que ya había hecho el dinero suficiente, suficiente para vivir toda su santa vida perfectamente bien. Y era aquello de que, bueno, esto lo hemos visto también en Radio Televisión Española, lo hemos visto en la Seguridad Social, lo hemos visto en muchísimas partes, ¿no?, de aquella época. Siempre digo de aquella época porque no me refiero a hoy, ahora, ¿eh? No, ahora sería peor, por lo tanto me refiero a aquella época. Y recuerdo, por ejemplo, pues que Radio Televisión Española una vez hubo una censura de cuentas y se descubrió pues que una mesa que servía para hacer el telediario valía no sé cuántos millones. ¿Por qué? Porque claro, era la típica factura del jefe de compras, la típica factura de que, oye, hazme una factura por tanto y esto me lo meto yo en el bolsillo. Y muy bien. Entonces claro, al momento de justificar, bueno, pero usted ¿qué ha comprado? ¿Exactamente qué? Pues entonces se echaba mano de algo de lo que se podía y resulta que lo único que se había comprado era la mesa aquella que no valía nada, pero que teóricamente valía millones, ¿no? Con el jefe de compras del ayuntamiento exactamente igual, ¿no? Que si comprar sillas, que si comprar máquinas de escribir, que si comprar tal, que si comprar todas facturas hinchadas. En fin, esto es algo típico, ¿no? Hoy en día se habla del 3%. Bueno, esto a mí, yo qué queréis que os diga, ¿no? Yo he visto comisiones de muchísimo más, y del 50%, ¿no? Por tanto, vamos a ver, la corrupción está, yo creo que es lo más globalizado que hay, como he dicho antes, ¿no? Lo más mundializado que hay, pero hay países que, debido pues a que tienen un régimen tiránico, pues el régimen este favorece la corrupción muchísimo más, ¿eh? Porque todo el mundo va pues parando la mano y tienes que ir pasando de mano en mano, sobornando, para que al final pues conseguir lo que tú quieras, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. Cuando Franco entró en Barcelona, la frase lapidaria que dijo es a los militares, a los generales que iban con él y tal: coged lo que queráis, que todo es vuestro. Coged lo que queráis, que todo es vuestro. Y entonces, pues claro, el general era el que daba el permiso, el capitán general, o el que te ponía en contacto con el ministro para que dijera que sí, o para cualquier negocio. Entonces vemos fortunas que se hicieron en aquella época, como las del Muñoz Ramonet, que cada día, estamos hablando del año 40, 40 y pico, cada día ganaba 4 millones de pesetas, que esto equivale pues a una fortuna de hoy en día, pues no sé, algo así como 2 millones de euros, cada día, diarias. Bueno, ganaba y repartía, porque claro, entonces el truco es que, oye, quiero montar una constructora para hacer edificios de tal, muy bien, vamos a montar una S.A., una sociedad anónima. ¿Quién forma parte de la sociedad anónima? El general tal, el general cual, el tal, todos estos que no ponían un duro, nada, pero él ponía el dinero a cambio de que los demás avalaban los permisos y que si pasaba algo no pasaba absolutamente nada. La corrupción judicial era algo increíble, y es todavía hoy. La prueba está que tenemos jueces en la cárcel, el juez de Estivill, etcétera, ¿no? Por tanto, en aquella época que Franco dijo, coge lo que queráis, que todo es vuestro, todo tenía que pasar por el sector militar, el segmento militar, y así pues se hicieron fortunas de militares algo impresionantes, ¿no? Impresionantes. Pero claro, fíjate bien, incluso hay casos, o sea, de pagar. Tú sabes que el soldado en aquella época cobraba una miseria total, pero cobraba algo, cobraba tan poco que muchos no iban ni a cobrar. Y los que iban en algún cuartel, como por ejemplo el de mi hermano, ponía un cartel que decía se paga a las 12, con lo cual la gente ya estaba haciendo cola, y cuando se llegaba a las 12:10, no, se cierra. Con lo cual el sargento que estaba pagando se metía una cantidad de dinero en el bolsillo increíbles, ¿no? Increíbles. El propio coronel de aquella época, que, y vuelvo a insistir que esto es un caso anecdótico de mi hermano, ¿no? El propio coronel resulta que compró botas a una empresa que había en aquella época, las botas Segarra, se llamaban así, y compró una serie de botas para los soldados, pero es que solamente recibieron las del pie derecho, y no es broma, ¿no? Con lo cual no se pudieron poner botas, y entonces todo el mundo esperaba que llegaran las del pie izquierdo, y las del pie izquierdo llegaron el año siguiente o algo por el estilo. En fin, todo esto significa que, pues bueno, la típica corrupción, pues del que tiene el mando, y además sabe que es omnipotente y que no le puede pasar absolutamente nada, porque claro, está protegido a su vez por el que le protege desde más arriba y así pues infinitamente hablando. La señora Franca era famosa cuando venía a Barcelona porque atracaba casi a mano armada, joyerías, peleterías, etcétera. Plumaba la ciudad. De forma que lo que hicieron es cerrar. Cuando llegaban los francos, llegaban a Barcelona, todas las joyerías, peleterías y tal, cerraban. Pues la señora Franca las hacía abrir. Y entonces se llevaba los collares que quería, las pulseras, lo que sea, es igual, todo. Y decía, enviadme la factura. Claro, enviadme la factura. Primero, ¿quién se atrevía a mandarle la factura? Y segundo, supongamos que algún espabilado le mandara la factura, pues muy bien, ya me dirás tú, ahora cobra, ¿no? Con lo cual, llegó el caso, que es aparentemente hoy en día cómico, pero trágico, y es que todos estos afectados de tiendas de joyeros, peleteros y tal, hicieron una especie de consorcio entre ellos. Dice, bueno, hoy te ha tocado a ti, pagamos, mira, entre todos las pérdidas las podemos asumir y pagamos el consorcio. Mañana me puede tocar a mí, el otro día a ti, pues mira, cada vez que venga la atracadora, la ladrona, pues mira, vamos a compensar al que le han robado, pues con un algo que tenemos del fondo común del consorcio, ¿no? Es decir, esto parece cómico, pero esto es la realidad. Estoy hablando de la corrupción proveniente de la tiranía, de la dictadura, del poder universal, omnipotente. Pero luego, claro, cuidado. Luego viene otra fuente, que es la de la democracia sin auténtica democracia. Me explico. Es muy fácil hablar de democracia, por ejemplo, vamos a suponer el caso de México, el caso de Chávez, el caso de Brasil, Lula, España. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque basta tener unos requisitos para decir que aquello ya no es ninguna dictadura, sino que es una democracia. Bien, requisitos que son ¿cuáles? Pues son, por ejemplo, pues tener un parlamento, tener un jefe de Estado y un jefe de gobierno, tener una constitución. Claro, entonces con esto ya entras, no sé, en el baremo de que ya eres demócrata, que ya eres una persona, un estado, pues avanguardista y que no es de tiranos, no hay dictaduras y tal y que cual, ¿no? Esto es falso, esto es totalmente falso. Y si no, basta con ver pues lo que pasa en la propia, en esto que malamente llaman el Estado español. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que en una constitución se diga, en el artículo octavo, que el ejército es el garante de la unidad de la patria, de no sé qué, de no sé cuántos, y que puede actuar? En fin, permitir que el ejército actúe, evidentemente, esto no es democracia en ningún lado del mundo. El artículo 150 y no sé qué, que dice que el gobierno puede suprimir cualquier autonomía. Por así, el gobierno y por las buenas. Esto evidentemente no es democracia en ningún lado. Permitir que el gobierno envíe tropas en guerra. Ahora no se llama guerra, se llama misiones de paz. Pues que mande tropas en misiones de paz, léase guerra, al extranjero, como por ejemplo tenemos en Haití, como por ejemplo tenemos en muchas partes, ¿no? Esto, vamos a ver, tiene que ser el Parlamento quien autorice esto. No, el gobierno lo puede hacer en caso de urgencia. Y luego ya se pasará, cuando tenga tiempo, por el Parlamento a dar la debida explicación. Esto no es ni democracia, ni es absolutamente nada. Por tanto, seguimos exactamente como estábamos. ¿Qué pasa en las pseudo-democracias, como la española, como la, en fin, la italiana, incluso, ¿no? Que, claro, hay que sumarle las mafias, hay que sumarle todo esto. En fin, en España hemos sufrido la mafia policial, acordaros de aquella época. Existen mafias de todo tipo, desde la construcción a las drogas, a la prostitución, en fin, incluso pues en sanidad, ¿eh? Encontramos problemas de mafias, ¿no? El otro día 150 cordones umbilicales que se encontraron en un container, ¿no? Y claro, la gente se pregunta, ¿de dónde ha sacado 150 cordones umbilicales en un container? Aquí. En fin, mafias las hay de todos los colores, todos tipos y todo propósito, ¿no? Por tanto, la corrupción podríamos decir que es algo inherente al hombre. ¿Hay formas de atajar la corrupción? Sí, pero ¿por qué no se emplean? Porque claro, nadie quiere, el que está dentro de la corrupción, claro, lo que quiere es que continuar con esta corrupción. ¿Qué pasa con estos policías, por ejemplo, en México, que ha tenido que intervenir la policía federal y el ejército para quitarles todas las armas y que dejen de extorsionar con la típica mordida y todo esto al pueblo? ¿Qué pasa? Pues pasa que los policías estos, el sueldo, si era de uno, lo multiplicaban por 10, ¿debido a qué? A las mafias que les pagaban muy bien para dejar hacer pues lo que ellos quieren hacer, la vista gorda en el tráfico, sea de influencia, sea de lo que sea, de drogas, de personas, incluso, etcétera, ¿no? Por tanto, si esto pasa en México y vemos que Brasil, cuando empezó el señor Lula, que prometía ser aquello de lo más limpio, transparente, al cabo de 4 días tuvo todos los problemas de la corrupción, pues evidentemente significa que no hay mecanismos de control. Los países con una cierta civilización, como son los países, pues Estados Unidos, Canadá, la Commonwealth, como es, por ejemplo, los países escandinavos, son países donde la corrupción no es que no exista, pero es que hay unas formas para limitar perfectamente bien la corrupción. Con lo cual, por ejemplo, una forma es que un señor, cuando entra en un cargo político, primero lo que hace, ¿qué es? Es declaración de bienes. Y cuando sale, exactamente igual. Pero no la hace él, la hace el primo, el hermano, el cuñado y todos. Y pobre de él que se haya comprado algo más de lo que realmente con el sueldo de presidente o de ministro o de lo que sea se hubiese podido comprar. El caso de España, un señor Boyer, monta el tijeretazo aquel de Romasa, expropia ilegalmente Romasa. La prueba que es fue una expropiación ilegal es que al señor Ruiz Mateos, marqués de la Olivara, se le está devolviendo todo, poco a poco. Y este señor Boyer, ministro, que hace una simple firma, resulta que deja de ser ministro y se compra una casa en aquella época que valía la casa pelada 600 millones de pesetas, según la prensa, en aquella época. Y llevaba más guardaespaldas que el propio presidente del gobierno. Socialista, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que si en un país hubiesen las limitaciones, las aduanas, estas fronteras, es decir, bueno, yo puedo delinquir, yo puedo prevaricar, por ejemplo, pues bueno, yo puedo, pero caramba, es que a mí me va a caer un palo, por lo tanto, mejor no. Entonces, si no existe esto, evidentemente la corrupción campa, pues como Pedro por su casa, exactamente igual. Fíjate bien hasta qué punto esto es importante, de que, por ejemplo, tenemos el caso del señor Chirac. El caso del señor Chirac, hubo un escándalo cuando era alcalde en París. ¿Por qué? Porque un sobrino suyo estaba en un apartamento de propiedad del ayuntamiento pagando un alquiler por debajo del precio del mercado. Y aquello fue todo un escándalo. Vamos, esto aquí nos hace reír. Esto aquí nos hace reír. ¿Por qué? Porque es que no hay color. No hay color entre un grado de prevaricación o como quieras, ¿no? Como es un cargo y lo puede hacer, pues ya sería prevaricación, digo yo. O de, bueno, en fin, con lo que está pasando aquí, o con lo que ha pasado aquí, o lo que pasa en Rusia. Vamos a ver, si ya vamos a Rusia, aquello ya es el colmo. Recuerdo el último viaje hace unos 3 años, aquello era increíble, Moscú era increíble. Por San Petersburgo y tal todavía se disimulaba, ¿no? Un poco, pero Moscú es los de la mafia circulando en coches de una cilindrada excepcional, blindados, con la misma sirena y luz de la policía, que es ilegal, pero iban con la sirena y la luz, en fin, armados todos con una cantidad bárbara de metralletas y de gente, en fin. Todos sabemos lo que ha pasado en Rusia y lo leemos cada día, el petróleo, etcétera, lo de la construcción y la cantidad de señores de la mafia que ya no tienen cabida, por decirlo así, en el propio Moscú y se vienen a España, se vienen aquí a la costa o se vienen a la costa de Málaga, etcétera, con todo su capital y cuando llegan aquí lo invierten en edificios, en hoteles, en lo que sea, de forma que van blanqueando. Y yo diría, es mi opinión, de que España en los últimos años está viviendo de esto, porque teniendo en cuenta que en el ranking mundial somos el segundo país en un descalabro total en la balanza de pagos al extranjero, teniendo en cuenta que el país, el mismo presupuesto del país está hipotecado, o sea, la gente disfruta de hipotecas por el mismo valor del Producto Interior Bruto de todo el país, esto ya es el colmo, y, en fin, yo diría que ante el descalabro este, si se aguanta España, es por esto, ¿no? Por las mafias que vienen aquí trayendo el dinero. Aquí puede venir todo el mundo, es todo el mundo como Pedro por su casa, todo el mundo haciendo lo que le da la larguísima gana, mafias de ladrones, de delincuentes, de prostitución, mafias de droga, como no, mafias de, en fin, etcétera, ¿no? Por tanto, ya digo, se tienen que poner una serie de trabas, una serie de limitaciones a la actuación de los cargos públicos, ¿no? ¿Qué es esto de que el típico sobre? El típico sobre, pues es el soborno. Oye, mira, yo te doy tanto y tú me haces aquello, o me das permiso para tal. ¿Qué se puede esperar de un país donde un señor Zaplana, presidente de una comunidad autónoma, este señor dice públicamente por teléfono y está grabado y sale en internet, yo estoy en política para forrarme? Y este señor sigue en el partido. Y este señor sigue ya dispuesto a que si cambia los votos de socialistas por el Partido Popular y tal, pues muy posiblemente el señor este vuelva a tener un cargo, pues un cargo importante, ¿no? Y este señor está ahí, después de haber dicho esto. Y no hay ningún juez que vaya y diga, oye tú, a ver, ¿qué has dicho? No, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque, claro, el otro día salieron otros, hace una semana, que estaban en una conversación, y dice, bueno, ¿a fulano qué le habéis dado? Y dice, X. Y dice, bueno, pues yo quiero X más uno. O sea, y esto son del partido. Bueno, unos son de un partido, los otros son de otro, da igual, los mismos perros con diferentes collares. Cuando unos señores se sientan a negociar, señores con cargos políticos, los que tienen que dar el visto bueno, estos señores se sientan a negociar en una mesa con los señores de, creo que eran de contratas, de fomento, de tal, no sé, en fin, con unas empresas de construcción. Y dicen, lo que le habéis dado a aquel, lo igual, pero más uno. Ah, caramba. Este señor está prevaricando, este señor está aceptando un soborno, y cómo es que esto se ha filmado, y aquí parece ser que ningún fiscal, ningún juez mueve ficha. Y se ha filmado, y salió por la televisión. Con lo cual, significa, cuando se esconde la corrupción desde un nivel alto, ¿por qué es? Porque todo el mundo tiene miedo de que se le descubra su propia corrupción. Y esto fomenta más la corrupción. Cuando se murió Franco, entonces hubo la etapa aquella que se llama de transición, que no fue de transición. Aquí no hemos transicionado absolutamente nada, nos hemos quedado iguales. La frase típica de aquella época es que son los mismos pero cabreados, la frase típica de aquella época, y sigue siendo válida hoy, claro. ¿Qué pasa? Que entonces llegaron pues los socialistas, los mismos perros con diferentes collares, y la Vox Populi, los que votaban a esta gente, decían que roban, claro, que no han robado antes los otros. Esto se decía, que claro, lógico, los otros también robaron, por lo tanto ahora les toca a estos, ¿no? Fíjate cómo se justificaba pues la corrupción, y cómo se está justificando hoy en día. Hoy en día se está justificando, escondiéndola, no destapando la corrupción de este, la del otro. Ahora te callas tú, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Mallorca? ¿Qué pasó en Marbella? ¿Qué pasó? Todos son casos de corrupción por todas partes. Pero que se tapan, que llega un día en que alguien dice, bueno, punto, final, esto ya no se investiga más. Esto, cuando sucede algo, algún problema que realmente puede ser de una trascendencia importante, siempre hay un punto en que alguien dice, basta. Me voy a otro tema, pero por ejemplo, el caso de las niñas de Alcácer, que durante cada día la televisión hizo una especie de juicio paralelo, explicando cómo iba el juicio, cómo iban las investigaciones de la policía. Por allí pasaron forenses, Por allí pasaron abogados, por allí pasaron policías, pasó de todo el mundo, y nadie entendía absolutamente nada. Y el pobre padre de una de las chicas aquellas, pues queriendo saber la verdad y a ver, y por qué esto ha pasado, y por qué ahora han quitado los cadáveres de aquí y los han puesto en otro lado, y por qué no se ha hecho, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llegó un punto en que alguien dijo basta, y no se volvió a leer ni a visionar ninguna noticia más. Esta facilidad de tapar, sellar, lacrar los acontecimientos, sean de orden, como este caso, las chicas de Alcácer, de orden pues sexual o escándalo, o bien los de corrupción, es una forma típica que tienen las pseudo-democracias para que no se siga el hilo, para que no se efectúe el efecto dominó, que si caigo yo te voy a hacer caer a ti, y si caigo yo, a ti, y 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 así después se llega hasta lo alto de la pirámide, porque claro, la pirámide pues empieza en la base, pero arriba siempre hay el chupóptero máximo, ¿no? Y casos de corrupción, pues bueno, que expliquen las fortunas, de dónde han sacado las fortunas los que han sido jefes de gobierno, ministros y todo esto, que lo expliquen. Y veremos que con el sueldo no se puede uno comprar una casa de 600 millones, no se los puede comprar de ninguna forma. Por tanto, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que la corrupción es algo ya propio del país, que está viciado, es una especie de virus, un cáncer, y que solamente se puede atajar a base de ¿qué? A base de, pues, o una democracia que tiene sus aduanas, que tiene sus fórmulas para impedir que la gente se pueda lucrar, o bien a través de, como pasó en Italia, en la época de Mussolini, pues como pasó en aquella época, que se paralizó a la mafia, se paralizaron todos, y evidentemente pues se hizo una depuración en este aspecto. Esto al principio, porque ya después, fíjate bien que curioso esto, ¿no? Pero en aquella época es cuando se produjeron toda la égira de los de la mafia de Nápoles, de Sicilia, de todas partes, a los Estados Unidos, porque les perseguían, claro, allí en Italia, ¿no? Y como que les perseguían, pues dijeron, bueno, pues nos vamos con el primo tal que se ha ido a Estados Unidos y tal. Y fíjate bien, ¿qué pasa? Que cuando los americanos desembarcan, lo primero que hacen es llamar a la mafia para que dirija todo aquello, comercialmente, las empresas y tal, y vienen otra vez los de América, se implantan en Italia, y estos son los que distribuyen la comida que los americanos daban, los enseres, en fin, todo, la auténtica corrupción, contrabando de tabaco, de medias, de lo que fuera, ¿no? Pero son los americanos quien llaman, Eisenhower es quien llama a la mafia y dice, volved. O sea, hubo una época de paz y de golpe la mafia pues vuelve a Italia, se implanta y estamos como estamos, ¿no? Por tanto, ¿se puede acabar con la corrupción? Sí, pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
Realmente, delante de todo lo que usted dice y que a nivel de pueblo es conocido, yo me pregunto, doctor, psicológicamente es posible que toda una población que se siente mermada en sus posibilidades, que se siente incapaz de tener iniciativas, que las iniciativas que surgen son prácticamente anuladas porque no tienen dinero para comprar a la mafia, etcétera. ¿Hasta cuándo psicológicamente un pueblo, la gente de un país, puede aguantar estas situaciones, doctor?
Al máximo. al máximo, porque claro, a ver, ¿qué se puede hacer? La gente, los que chupan, pues estos están perfectamente bien chupando, y los que no, ¿qué pueden hacer? Pagar, y saben que van a pagar de una forma u otra. Por tanto, no se puede hacer absolutamente nada. Sí que se puede hacer. Hay medidas, pues, de una cierta, muy drásticas, ¿no? Como, por ejemplo, pues, negarse a pagar impuestos. Y exigir así, pues, que, claro, que el país se limpie, ¿no? Pero, claro, esto no es fácil. No es fácil que una persona sepa cómo no pagar los impuestos, que se puede, depositando el dinero en un sitio, depositando el dinero tal. No es que uno no pague, sino que dice, ahora no pago ahora, pero el dinero está ahí, ¿no? Pero claro, esto que, vamos a ver, ¿qué contrapunto? Si vemos que el estamento policial, judicial, militar, gubernamental, todos están en metidos en algo de la corrupción, todos, o la mayoría, cuidado, no significa que todos, no. Pero si vemos que muchísimos están pues metidos en esto de la corrupción, sea a nivel de permisos de construcción, sea a nivel de hacer la vista gorda con el narcotráfico, o con la prostitución, o con el tal, o con el cual. En fin, aquí esto, pues, evidentemente, esto es difícil de desmantelar. Y es más, se crea la cultura ya de la delincuencia, que yo diría social. O sea, no ya es el robar, atracar con una pistola, no, ya se crea una impunidad y a ver quién es el más listo para robar y que no se note, y si se nota, pues que no pasa absolutamente nada, porque la ley no prevé que, por ejemplo, hoy se supo que un señor de 28 años que detenido no sé cuántas veces y más, ya por estafas y cosas así, ¿estamos haciendo qué? ¿Estaba haciendo qué? Pues en una página web vendía coches en una página web. La gente entraba y encontraba un coche, pues por un precio, pues la mitad de lo que puede ir a pagar por ahí, ¿no? En una tienda. Entonces la gente pues decía, no, yo quiero uno Mercedes tipo tal, muy bien, el plazo de entrega es de 3 semanas, 4 tal, lo recibirá usted en su casa y pague entonces. Ahora, como paga y señal, usted mande 8.000, 9.000 euros, y la gente decía, bueno, pues vale, muy bien, pagaba los 8.000 euros y todavía está esperando el coche. Pues este señor ha hecho una auténtica fortuna a base de 8.000 por aquí, 9.000 por allá y tal. En fin, fíjate bien, o sea, lo pero es un vamos, o sea, el individuo este, lo peor es que es súper conocido, ha tenido denuncias a punta pala y sigue en la calle y sigue estafando. O sea, esto es lo que decíamos, la cultura de la corrupción. La cultura de que el listo es el delincuente. Claro, se lo sabe apañar de forma que se queda con el dinero, tal, si le cae una pena es mínima, si tal, tiene abogados, los puede pagar, no le pasa absolutamente nada. En fin, vemos gente que está en la cárcel y dentro, dirige los negocios y se enriquece mucho más delinquiendo, y están adentro. O sea que esto ya es el colmo. Por ejemplo, nos contaba un amigo que lo que más se paga es el préstamo del teléfono móvil. De forma que funcionarios, dijéramos, pues corruptos, prestan el teléfono móvil a un precio increíble, a pues no sé, a, pues a a 1000 euros, una cosa así, una barbaridad. ¿Por qué? Porque entonces el delincuente que está allí dirigiendo negocios que están fuera de la cárcel se pone en contacto con el capo, tal, oye, haz esto y esto y esto, ahora vende, ahora compra, ahora tal, lo que sea. Y esto, claro, se paga. Entonces, es otra fórmula para que el funcionario corrupto, pues, ingrese mucho más de la cuenta y bueno, y entonces, pues, ya la corrupción es universal, universal. Por tanto, yo no creo que psicológicamente hablando haya una posibilidad de decir basta. No, no. No, lo que sí hay es la posibilidad, evidentemente, de, a nivel de, bueno, de una legislación, como Dios manda, de una serie de aduanas para que la gente tenga que verse, pues, dificultarle. Que esto, erradicar no creo que se pueda hacer, pero dificultar por lo menos sí. Dificultar por lo menos sí, por lo menos, no sé, que una persona tenga que hacer aquello que decíamos antes, una declaración de riqueza, y cuando sale del cargo, pues a ver qué riqueza hay, o qué riqueza, a ver si es asequible, no, posible, no, etcétera, ¿no? Por lo menos esto, pero no de él, sino de las empresas en las cuales él está, o sus cuñados, o sus amigos, o sus tal, claro, porque si no, el testaferro, pues, en fin, ya sabemos qué figura es, ¿no?
Lo que usted ha dicho al principio, doctor, que la corrupción prácticamente es el fenómeno más globalizado con que cuenta actualmente la humanidad, y quizás en muchas otras épocas, uno llega a la conclusión siguiente: solamente hay dos caminos para poder subsistir. Uno, o convivir, como usted ha dicho, con la cultura de la corrupción, convivir y apañárselas como buenamente pueda, u otra, una voluntad auténticamente, voluntad firme de política o de los políticos, como queramos decir. No hay otra escapatoria para poder evadirse de esta realidad. O caes, o simplemente tienes que esperar a que esa voluntad política se dé algún día. Y aquí sí que le pongo un caso que he conocido personalmente, doctor. Y es el siguiente. Usted ha mencionado al principio al Chávez, a Hugo Chávez de Venezuela. Yo lo conocí personalmente. Lo conocí personalmente cuando estaba preso por el primer intento de golpe de Estado. Bien, desde allí captó muchas personas que tenían la voluntad firme con él, y él abanderaba una especie de limpieza de toda la corrupción de los altos políticos del país. Esta bandera, lógicamente, despertó muchísimo, muchísimo adeptos. ¿Y cuál sería, pues, la situación que, estando en la prisión, sin ser mafioso, logró que se hicieran cuñas comerciales, cuñas propagandísticas, cuñas de promoción de esta bandera, y encabezada justamente por el que estaba en la prisión? Y ahí llegó, pues, ese primer resultado de las primeras elecciones a las cuales fue candidato, que creo que llegaron a más del 80% de la votación. Entonces, ¿habrá algún día, y ya sabemos toda la historia posterior de cómo ha ido degenerando, que diría yo, más que a nivel personal, por los lazos de mafias existentes, que o haces esto o simplemente, pues, te deponemos? ¿Podrá llegar algún día en las altas esferas dirigentes políticas de tener esta voluntad firme? En algunos países existe. Yo he conocido también, y valga que me extienda un poco, doctor, un país en el cual yo estudié, que prácticamente era imposible, ya no solamente por la fiscalización, sino en Bélgica prácticamente estaban hechas las normas sociales, comerciales, etcétera, de tal manera que había una libertad absoluta. Y dentro de esa libertad absoluta, por ejemplo, uno podía elegir el médico que creyera más competente, más preparado, etcétera. Y lógicamente ese médico tenía unas tarifas y de acuerdo a el nombre que tenía el médico, la tarifa era más alta o más baja. Ahí no había manera de corrupción, porque si tú, siendo pobre, tienes acceso al médico que más costoso es, pues no hay manera, está bien claro todo. Cobra tanto porque él lo pide, porque él se lo ha ganado, porque él ha tenido más capacidad, porque él tiene más disponibilidad de diagnóstico, y en cambio aquel que no es competente, por más que quiera caer en corrupción, pues no tendrá clientela, no tendrá paciente. Yo creo pues que esta es la triste realidad que le toca vivir al mundo. Una de dos: o realmente te adaptas, y esto pues suena mal, ¿verdad?, a convivir con la corrupción, a convivir con esa cultura de la corrupción, o esperar que algún día sean dirigentes políticos, sean líderes, sea alguien capaz de poner cuoto, de crear las normas de convivencia social para que no haya ni posibilidad de transitar estos caminos de corrupción que usted también ha descrito en esta charla, doctor.
Sí, y además, cuidado, incluso en el mundo este de la corrupción hay políticos que lo han hecho muy bien, o sea, que no se han dejado corromper. Citaré solamente a dos, hay más, pero citaré solamente a dos actuales. Uno es el presidente Suárez y el otro Jordi Pujol. Estos no se han dejado corromper nunca y se les puede hacer una radiografía del capital que disponían antes y después, y efectivamente no podemos ver prevaricación por ningún lado, ¿no? No es como otro señor, por ejemplo, el director de Telefónica, que sabe, tiene una información privilegiada, y con la información privilegiada esta gana 80 millones de pesetas, 80 mil millones en 2 horas. Esto es prevaricación. Utilizar una información cuando se tiene un cargo, y la información esta, una información bursátil de las acciones que van a subir, que van a bajar, que tal, que cual, haciendo un juego de ingeniería económica con las acciones aquellas, haciéndose unas, en fin, todo aquello, para mí esto es prevaricación. O sea que gente honrada la hay, cuidado, la hay. Hay un señor Le Pen, por ejemplo, en Francia, conocido porque se le atribuyen pues ideas de la derecha y tal, y bueno, señor, este era un pobre desgraciado que no tenía un duro, no tenía un franco, y de golpe se convierte en señor con una cantidad de millones impresionantes, ¿no? Que es una herencia que le dejó un señor, que no sé qué, explicaciones muchas, ¿no? Pero me gustaría saber a mí, a santo de qué, le van a dejar una herencia a un señor y no se la van a dejar a las hermanitas de la caridad. O sea, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Por tanto, aquí la corrupción está al orden del día, pero gente honrada la ha habido. La ha habido y la hay. Y esperemos que algún día, bueno, eso ya es utopía, pero esperemos que algún día quizá pues haya más de los honrados que de los deshonrados. Y a lo mejor así, pues no sé, veremos a ver si la tortilla gira y entonces, pues bueno, se persigue ya en serio, o democráticamente vamos hacia una evolución de país realmente demócrata, como es el país que tú has dicho, Bélgica, pues Holanda, los países escandinavos, y vuelvo a repetir, Estados Unidos, cuidado, Estados Unidos. Allí habrá todo el chanchullo que quieras, pero cuidado, cuidado, que no se enteren que un sheriff, que no se enteren que un juez, que no se enteren que alguien, porque a la cárcel. El propio presidente pues está fiscalizado con todos los periodistas, el partido de la oposición, etcétera. Todo el mundo va buscando a ver qué, por dónde podemos hacer un agujero aquí, meter la zapa, en fin. Por eso digo que hay que esperar una evolución a lo bueno, a lo honrado, debido pues a esto, a una presión policial, judicial, a una presión política, y bueno, y a partir de aquí creamos en la utopía, porque si no, pues mal va.
Menos mal que estas últimas frases, doctor, dan un hálito de esperanza y de ilusión hacia la utopía, ciertamente, no hay duda. De que ha habido pues personas honorables en altos cargos y han sabido mantenerse limpios en su conducta, en su proceder humano y en su proceder directamente de responsabilidad política, y al mismo tiempo esta especie de evolución democrática social que usted menciona, que vaya un día a recorrer los caminos de la honestidad. De lo contrario, yo insisto en que hay muchos valores en el pueblo, en personas que no tienen ninguna fama, ningún nombre, que tendrían muchísima más capacidad que personas que están en altos cargos. Y es bien triste que se pierdan estos valores humanos por este aspecto de la corrupción, puesto que esas personas capaces, competentes, disponibles, incluso hasta sacrificadas, darían lo mejor de sí mismo para el bien de la sociedad. Bien, doctor, pues ha vencido el tiempo. Gracias por estas charlas tan interesantes, tan actuales y de tanto interés para las personas, que nos ayudan a tener también un criterio y no caer simplemente en la manipulación de los grandes medios, no todos, pero sí de la mayoría, ¿verdad?, de los medios de comunicación, que están muy bien conllevados, concubinos, como yo les digo, con aquellos que ejercen el poder, que uno no sabe si el poder es de quien lo ejerce o el poder es de aquellos que compran o manipulan o ejercen realmente sofisticadamente el poder. Última palabra de despedida, doctor.
Mira, no te dejes corromper, porque si te dejas corromper, piensa que tanto tú como tu familia perderéis la libertad.
Gracias, amigos radioyentes. Gracias al doctor. Nuevamente se encontrará con ustedes la próxima semana. Mientras tanto, les recuerdo que pueden contactar con el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo de avmradio.org, a través de la web desde la que nos están sintonizando, entrando en la palabra contáctanos, o simplemente en el foro, que gracias a Dios parece que va despertando interés actualmente. Y no olviden, esta emisora sigue sonando las 24 horas, para que ustedes puedan, pues, no solamente tener disponibilidad de pasar el tiempo, sino también ir madurando en la personalidad individual de cada uno. Gracias, amigos.